Muy buenos días, amados hermanos, y bienvenidos a Reformando tu Vida, un ministerio radial de la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California. Les saluda, como siempre, el pastor Valentín Alpuche. Nuestra Iglesia Reformada Valle de Gracia se encuentra en la calle James, número 235, en Shafter, frente a la Biblioteca Pública. Nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Nuestro número de teléfono, si desea comunicarse con nosotros, 661-910-2898, 661-910-2898. Amados hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos, capítulo 1, la epístola que él escribió a los romanos. Vamos a empezar en el versículo 18, Romanos 1, 18, y antes vamos a hacer una oración para pedir la ayuda del Señor. Padre Santo, gracias por este día que nos regalas para estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, que tenemos el gran privilegio de alimentarnos con tu palabra santa. Pero, Señor, sabemos que nuestra mente humana y pecaminosa, limitada, finita, no puede comprender la sabiduría y la profundidad de tu palabra. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, el Espíritu de verdad, nos ilumine para poder comprenderla y exponerla fielmente. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Romanos 1:18 empieza diciendo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18, hermanos, está conectado con Romanos 1:16 y 17, donde el apóstol Pablo declara que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En otras palabras, como cristianos, basados en la Biblia, creemos que solo hay un camino de salvación, el Evangelio, es decir, lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros al morir en la cruz y al resucitar de los muertos, para así perdonar todos nuestros pecados y darnos vida eterna. Aparte de este Evangelio glorioso, no hay salvación. ¿Qué es lo que hay? Es lo que dice el versículo 18. Solamente hay la ira de Dios que se revela desde el cielo contra los hombres que no se arrepienten. La ira de Dios, hermanos, se puede entender de dos maneras. Se puede entender como el juicio de Dios que se revela ahora, ya en este mundo, lo cual es una realidad presente. Pero también se refiere a la ira final, al día del juicio de Dios, que todavía está en el futuro, por venir. De manera que entonces la ira de Dios no es algo futuro, sino también es algo presente. Ya la ira de Dios se revela, se manifiesta, está en acción, es una realidad. Se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La palabra impiedad se refiere a la actitud de despreciar a Dios, de negar todo aquello que Dios ha revelado, de negar su evangelio, de negar precisamente que solamente hay salvación en Jesucristo, y despreciar a Dios. Y la palabra injusticia se refiere a la desobediencia a todos los mandamientos de Dios, que resulta en una vida injusta, en una vida mala, en una vida que daña a todos los demás. Entonces, la ira de Dios no es una ira injusta, no es un juicio o un castigo injusto que Dios derrama sobre los hombres. No, es una ira justa y santa que Él revela, manifiesta, que Él aplica contra la impiedad y la injusticia de los hombres, es decir, de toda la humanidad, excepto de aquellos que se refugian en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Solamente ellos son librados de la ira de Dios. Aparte de ellos, por gracia, no porque lo merezcamos, por la pura misericordia de Dios, la humanidad entonces, que rechaza el Evangelio, está bajo la ira de Dios. Pero, ¿cómo ellos, cómo esta impiedad e injusticia de los hombres se manifiesta? Bueno, lo dice Pablo al final del 18, que detienen con injusticia la verdad. Es decir, que quieren destruir, quieren suprimir, quieren deshacer, quieren borrar, ¿verdad? La verdad injustamente. Saben lo que es la verdad, pero rechazan la verdad. Y amados hermanos, esto es una advertencia muy seria para todos los hombres, pero también para nosotros que ya somos cristianos, que no pensemos que podemos salvarnos por nosotros mismos o por nuestras obras o en otras religiones. La única manera de salvarnos es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entendido correctamente, estudiado en la palabra para saber el contenido verdadero del Evangelio. Noten, el apóstol dice ahora en Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El apóstol Pablo dice que estos hombres injustos, impíos, que detienen con injusticia la verdad, conocen algo de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es decir, hay algo de Dios que ellos saben, es claro. ¿Y cómo lo saben? ¿Ellos llegaron a descubrirlo? No, Dios se lo manifestó. Es Dios quien hace que el hombre le conozca de alguna o de otra manera. ¿Cómo sucede esto? Bueno, el versículo 20 lo explica, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Noten cómo Pablo habla de una manera interesante. Lo invisible de Dios se hace visible. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo ver lo invisible? Pablo lo dice, las cosas invisibles de Dios, se refiere al poder eterno de Dios y a su naturaleza divina. Eso quiere decir que Dios se ha dado a conocer en la creación a la humanidad, de manera que no hay ningún conocimiento de Dios que los hombres posean que Dios no lo haya revelado. O dicho de otra manera, nunca la humanidad hubiera conocido poco o mucho de Dios si Dios mismo no lo hubiera revelado. Entonces, cuando vemos la creación, dice Pablo, se hacen claros el eterno poder y la naturaleza divina de Dios. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, es decir, Dios es el creador de todas las cosas y los hombres saben que hay un creador, mas sin embargo luchan en contra de lo que su conciencia les dice, luchan en contra de ese conocimiento implantado en ellos por Dios mismo. Amados hermanos, esto por otro lado es muy hermoso, porque nosotros como cristianos, cuando miramos las cosas que Dios ha hecho, entonces podemos decir, gracias Señor por tu creación, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso Pablo, el apóstol, dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, ese poder eterno de Dios y la naturaleza divina se entienden cuando vemos las cosas que Dios hizo, cuando vemos el mar, cuando vemos el cielo, cuando vemos las montañas, cuando vemos los desiertos. Por medio de ello, aún el hombre que no es cristiano, aún la humanidad incrédula, sabe que hay un creador, sabe que hay alguien poderoso y que no puede ser hombre o un ángel, sino Dios mismo quien ha creado todas las cosas, mas sin embargo suprime, detiene esa verdad de manera injusta. De modo que no tienen excusa, dice Pablo al final del versículo 20. Nadie puede decir yo no sabía. ¿Por qué? Porque Dios se ha encargado de revelar ese conocimiento al hombre. Bueno, este es un conocimiento que nosotros adquirimos de la creación. Toda la humanidad puede mirar a su alrededor y ver la creación y saber que hay un Dios que creó todas las cosas. Pero nosotros sabemos que el hombre incrédulo, no regenerado, trata de destruir ese conocimiento puesto por Dios en su corazón, en su mente, en su conciencia. Y entonces empiezan a negar que Dios existe. Y cuando hacen eso, se vuelven necios. Es lo que dice allá en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, es decir, de acuerdo al versículo 20, ellos pueden ver el poder eterno y la naturaleza de Dios en la creación. Saben que hay un Dios, mas sin embargo no lo glorificaron como a Dios, no le dieron toda la honra y la gloria, no le dan la honra y la gloria como el Creador. Ellos glorifican a un ídolo, a una imagen, a una idea, a una propiedad, o incluso el hombre se glorifica a sí mismo, atribuye la gloria a sí mismo, o a algo más, o a alguien más, pero no a Dios. Por eso Pablo el apóstol dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, no son agradecidos, no dicen, Señor, gracias por la vida, gracias por el trabajo. La gente habla, ¿verdad?, de una manera despreciativa de Dios. Le dan gracias a la vida. ¿Han escuchado que la gente habla así? Le dan gracias a la madre naturaleza, a la madre tierra, pero nunca le dan gracias a Dios. Piensan que las cosas llegaron a existir por sí mismas, pero nosotros sabemos, y el hombre mismo sabe, en su corazón, en su conciencia, que hay un Dios creador. Pero se niegan a glorificarlo, a reconocerlo como a Dios. Se niegan a decir que ellos provienen de Dios, que Dios nos sustenta, y por lo tanto no le dan gracias para nada. ¿Qué sucede cuando no glorificamos a Dios ni le damos gracias? ¿Qué sucede con la humanidad incrédula que rechaza a este Dios, que no lo glorifica y no le agradece por vivir en su mundo que él creó? Bueno, Romanos 1:21 a la mitad dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, sus pensamientos se hicieron necios, vanos, vacíos, de manera que su mente se empezó a usar no para glorificar a Dios ni darle gracias, sino para autoglorificarse ellos mismos, para atribuir la causa de todas las cosas a algo más y no a Dios. Y eso es envanecerse, eso es caer en la contradicción, elevan a sus mentes, elevan a su razón como la originadora de todo. Y eso mismo los aleja de Dios. Pero la Biblia dice, cuando eso sucede, el hombre no llega a ser verdaderamente grande, llega a ser vano, llega a ser una contradicción en sí mismo. Y por eso dice al final del 21, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué sucede cuando el hombre entonces rechaza al Creador de todas las cosas? Bueno, su razón es endiosada y eso lo convierte en un idólatra, lo convierte en un Dios en sí mismo, aunque sabe que no es Dios, y empieza a creer cosas que no tienen verdadera importancia. Y entonces su corazón necio queda entenebrecido, queda en la oscuridad, queda endurecido, queda miope, ya no puede ver más allá de la creación, no puede elevarse hasta llegar a Dios, porque su mente, su razón, le bloquea, niega, detiene injustamente la verdad. El hombre, al levantarse y al respirar, puede ver que está en un mundo que alguien lo creó y lo sustenta. Las cosas no existen por casualidad, las cosas no existen al azar. Eso es algo vano, eso es vivir en tinieblas. Pero el hombre aún así se envanece, su corazón se pone duro y ya no quieren reconocer a Dios. Amados hermanos, eso es lo que sucede cuando nosotros también entretenemos ideas parecidas, cuando creemos que en realidad no vale la pena creer en la palabra de Dios y pensamos que alejándonos del Evangelio y refugiándonos en nosotros mismos, o en nuestro trabajo, o en una ideología, o en un partido político, o en la ciencia, entonces nuestra vida tendrá verdadero significado. Pero eso es mentira, amados hermanos. Noten ustedes el mundo y el tiempo en que estamos viviendo ahora con esta pandemia. La ciencia lucha y lucha y lucha, y a duras penas pueden ayudar, ¿verdad?, a la humanidad. Mucha gente muere, mucha gente está enferma, mucha gente está triste, mucha gente está deprimida, mucha gente está llena de ira, porque la vida así es aparte del Evangelio. Ay, que Dios nos ayude a encontrar nuestra felicidad en Cristo, en el Evangelio poderoso de Dios para salvarnos, a creer de corazón para que entonces nosotros, conociendo a Dios, lo glorifiquemos como a Dios y le demos gracias y seamos alejados de la vanidad, seamos alejados de la oscuridad, de la necedad. No seamos, como dice el Salmo 14, necios. El Salmo 14 lo dice muy bien. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Entonces, que Dios nos libre de esta necedad que niega, ¿verdad?, la existencia de Dios, del Creador. Amados hermanos, el apóstol Pablo continúa diciendo allá en el versículo 22, Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. La gente, al alejarse de Dios, al refugiarse en otras cosas, piensan ser sabios. ¿Cuánta gente hay que se burla del Evangelio? Se burla de la religión cristiana. Piensan que ahora sí son sabios. Envían a sus hijos a las mejores universidades para ser verdaderamente sabios. Pero hermanos, esa es sabiduría humana. No es que las universidades, el estudio sea malo. No, de ninguna manera. El apóstol Pablo era sabio, era muy inteligente, era erudito, conocía la filosofía de su tiempo, conocía mucho, muchas de las costumbres de su cultura, interactuaba con los académicos, pero él sabía que eso no podía ser la felicidad de su vida. Él no profesó ser sabio de esa manera, antes de conocer a Cristo, sí, y por eso su vida era llena de odio y de muerte. Pero cuando Cristo lo salvó, entonces llegó a ser verdaderamente sabio. Pero la gente que rechaza el Evangelio profesa ser sabio, pero se hacen necios, se hacen insensatos, se hacen tontos, se vuelven contradictorios, se vuelven irrazonables, se vuelven de una manera que, en lugar de ser sabios, van en la dirección de la necedad. Y el apóstol Pablo lo explica de esta manera en Romanos 1:23. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El apóstol Pablo nos dice que la humanidad que rechaza el Evangelio de Cristo, en lugar de ser sabia, es necia. Y esa necedad consiste en que cambian, transforman la gloria, la majestad, la grandeza del Dios incorruptible, del Dios que no se pudre, no se deteriora, que no se echa a perder, del Dios eterno, del gran yo soy que existe de sí mismo y por sí mismo y para siempre, el Dios que habita en luz inaccesible, que no sufre ninguna alteración ni cambio. Ese es el verdadero Dios. Pero la necedad consiste en que se quiere cambiar la gloria del Dios incorruptible, pensando que hay algo mejor, cuando en realidad es lo peor. Por eso dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Lo cambiaron por lo peor, lo cambiaron por aquello que no vale la pena, lo cambiaron para hacerlo semejante a los hombres corruptibles, a los hombres que se degradan, a los hombres que se pudren, a los hombres que son pasajeros. ¿Cuántas religiones hay que no adoran a seres humanos, ya sea vivos o muertos, como en la Roma imperial del tiempo de Pablo, donde vivían los romanos? Los emperadores se creían dioses y la gente los adoraba. Adoraban a sus ancestros, adoraban a infinidad de personas. Eso es necedad, dice el apóstol Pablo. ¿Cuánta gente no hay también que el día de hoy adora imágenes? Adoran por medio de la imagen a alguna persona. Le piden a esa persona. Le piden para que les ayude. Eso es necedad, hermanos. Eso es idolatría y Dios lo condena. Hay personas que dicen, no, no le pido a la imagen, le pido a Dios a través de la imagen. La Biblia en ninguna parte enseña que debemos orar a Dios a través de una imagen y pidiéndole a algún santo o a alguna persona. Eso es una necedad. Bueno, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, pero también hicieron a Dios semejante a aves, a cuadrúpedos, a animales, a reptiles que se arrastran sobre la tierra. Todas esas cosas son creación de Dios. No debemos adorarlas. La idolatría es poner algo que no es Dios en lugar de Dios. Que el Señor nos ayude para que no caigamos en la necedad, hermanos. El mundo incrédulo está sujeto a la ira de Dios porque rechaza el Evangelio. Pero ¿cuánta gente hay que coquetea con regresar a la idolatría? Con regresar a tocar a las imágenes y besarlas, a adorarlas, pensando que eso es mejor. Quien hace eso, profesando ser sabio o sabia, se ha hecho necio, necia, y en lugar de adorar al Creador, quien es bendito por los siglos, empieza a adorar a las criaturas, y eso es una locura. Eso merece la ira de Dios. Que el Señor nos ayude para adorarlo solamente a Él. Amén. Gracias, hermanos, por habernos acompañado el día de hoy. Les saludó el pastor Valentín Alpuche. Nuestro número de teléfono 661910. 2898. Nuestra Iglesia Reformada Valle de Gracia se encuentra en Shafter, California. Nuestro número de teléfono 661-910-2898. Que el Señor los bendiga.